regresamos, enseguida nos vamos a poner al corriente con la participación del auditorio. Es muy vasta. Ya tocamos el tema de la efeméride musical. Enseguida la escucharemos de nueva cuenta, en esta ocasión dedicada a Chavela Vargas. A mí en lo particular me encanta, o me encantó siempre, Chavela Vargas, así es de que disfruté esta efeméride de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Hablamos también ya del debate de que salgan los celulares de las escuelas y, por supuesto, el trabajo especial que nos presentó Ricardo Camarena sobre los perrijos, sobre las mascotas. Gracias, gracias por su participación. Le reitero, enseguida nos ponemos al corriente. Antes de irnos a la efeméride, Teresa Casilla reporta que el camión recolector de la basura que pasa por Constelación entre Arcos y López Mateos cambió el horario y ahora tiene 2 días que no pasa. Lo hacemos público, obviamente, para que la autoridad tome cartas en el asunto. Y nos vamos al sonido de la música.
La tarde y en adelante podremos observar un incremento en la nubosidad con alguna lluvia dispersa principalmente en las periferias del área. Sin embargo, ya hacia el final de la tarde, más específicamente entre las 6 de la tarde y 9 de la noche, debemos estar más atentos por el desarrollo de alguna tormenta de mayor intensidad, que como ha ocurrido en los últimos días, esta podría estar muy focalizada en algunos sectores de la ciudad. Es por eso que les recomendamos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la unidad estatal y de la aplicación Jalisco Alerta, donde estamos informando puntualmente cuando se aproxima una tormenta, las zonas con mayor riesgo de impacto, donde se está intensificando la tormenta, y ya cuando se tienen impacto también informamos sobre los sitios a evitar para que planee oportunamente sus trayectos. Ahora, para el resto del estado, las precipitaciones podrían comenzar desde las primeras horas de la tarde, incluso ligeramente antes, especialmente en zonas de montaña de las regiones Costa Sur, de la Sierra Occidental, de la Sierra de Amula, especialmente hacia Autlán de Navarro, Talpa de Allende, Ciudad Guzmán, Mazamitla, Tapalpa y Sayula. Por lo que si viajará en carretera hacia estos destinos, le invitamos a extremar precauciones y a moderar su velocidad, pues en algunos tramos podría encontrar lluvias fuertes que reduzcan la visibilidad y o incluso con riesgo de algún deslizamiento carretero que como le comentaba, especialmente en carreteras serranas. Y bueno, también le recordamos que por ningún motivo trate de cruzar zonas inundadas, ni en su vehículo, ni a pie, mucho menos en motocicleta. En síntesis, debemos continuar preparados y muy atentos a los avisos que estaremos emitiendo desde esta unidad de Protección Civil.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la información tan detallada, Omar. Muy buenos días y estamos en contacto.
Un gusto para nosotros y seguimos en contacto.
Muy buenos días, el meteorólogo Omar Castro en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco.
Reporte meteorológico.
Tenemos el reporte de Mark Hernández, él nos detallará este aviso de derechos humanos para finalmente nombrar las colonias, 243 colonias que van a ser beneficiadas con este descuento del agua contaminada. Adelante, Mark, te escuchamos.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, el día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos da a conocer un listado de 243 colonias, las cuales serían beneficiadas con la aplicación de descuentos autorizados por el Congreso de Jalisco para afectados por el tema de la mala calidad del agua durante las últimas semanas. Insisto, son 243, un listado de 243 colonias de 4 municipios, de las cuales, sorprendentemente, 103 se ubican en el municipio de Zapopan, siendo pues ese municipio el que más tiene colonias dentro de este listado, 93 en Guadalajara, 33 en Tlaquepaque y 14 en Tonalá. Llama la atención, reitero, porque pues a final de cuentas, la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, que es la que ha sido pues señalada como parte responsable debido al tema del sistema abasto de antiguo abastecimiento de la ciudad, pues es la que abastece principalmente a zonas de Guadalajara y de Tlaquepaque o Tonalá, no tanto en el caso de Zapopan. Sin embargo, pues parece ser que en este caso las colonias zapopanas son las que más tienen, recordando además que pues las descargas de aguas residuales de forma irregular que se han detectado en el arroyo seco, pues dan al canal de las Pintas y que, insisto, forman parte del sistema antiguo de abasto desde Chapala a Guadalajara, ¿no? Así que, pues, finalmente, este número de colonias se redujo en comparación con las 655 que tiene detectadas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son las que reciben suministro de agua por parte de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Hay que ser precisos, pero habría que depurar la lista. El CIAPA seguramente va a depurar la lista de colonias, porque es la que finalmente la instancia que tiene que autorizarlo, su junta de gobierno, porque, pues, a final de cuentas, hay colonias que, por ejemplo, pues aparecen repetidas como Jardines del Country. Aparece como repetida al menos en una ocasión, justamente de la misma forma hay una colonia que pues aparece como sin especificar, de la misma forma hay otras colonias como Alcalde y Barranquitas, la cual pues en teoría debería ser la misma Alcalde Barranquitas, hay una colonia que sí se llama cerca del centro de la ciudad, de la misma forma hay dos colonias publicadas como entre Atemajac y Atemajac del Valle. O en su caso, la colonia El Santuario, colonia Agua Azul, o algunas colonias que pues pareciera que tienen nombres de calles o que no han sido al menos identificadas quizá por la ciudadanía, como José María Marroquí o Puerto Melaque, ¿no? Son algunas de las colonias que pues tienen dudas, sobre todo la colonia sin especificar, aparece así, tal cual en el listado, en el número 91. Si pues nuestros radioescuchas tienen acceso a ellas, pues podrán identificarla de esta forma. Sin embargo, insisto, será tarea del CIAPA pues depurar esta lista de colonias y determinar si son el total o pues deberán ser todavía más. Hay que ser claros, además, la Comisión de Derechos Humanos informó que del 6 de diciembre a la fecha, es decir, de la fecha de la actual administración estatal, ha recibido 151 quejas relacionadas con el servicio que presta el CIAPA, pero no todas han sido por el tema de mala calidad del agua, ya que también involucra la situación de desabasto de agua, y que ha sido pues también una constante durante los últimos años en la ciudad, al menos, ¿no? Insisto, será el CIAPA el que determine, habrá que esperar cuándo puede publicar esta pues lista de colonias total, cuándo comenzará la aplicación de descuentos y sobre todo lo que le interesa a la ciudadanía, ¿no? Saber si su colonia será beneficiada y cómo aplicar, cuál será el mecanismo que pues podrá ser necesario para acceder a este descuento, recordando obviamente que el beneficio aplicará para los afectados que estén al corriente con sus pagos con el CIAPA y que no le deban a este organismo intermunicipal. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Ahí está ya el anuncio, la notificación de CIAPA a la autoridad, al Congreso y finalmente, perdón, al de Derechos Humanos, al CIAPA, a órdenes del Congreso y lo que sigue ahora es ver cómo se aplicará en la práctica, que es la parte que nos importa a usted y a mí. Nos vamos a una pausa y regresamos con la información deportiva. Vámonos a los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Atlante y Bravos de Juárez dan la cara por la Liga MX en el arranque de la Leagues Cup 2026, al ser los únicos que ganaron sus respectivos encuentros ayer. Los Potros se impusieron 1-0 al Whitecaps de Vancouver con solitario tanto de Johan Julio. Y el técnico Miguel Herrera dice estar contento con el golpe de autoridad que dio su equipo. Aquí escuchamos a Miguel Herrera.
Mucho contra un equipo que viene siendo líder en su conferencia, un equipo fuerte, difícil, con llegadas en los dos arcos, porque tuvieron oportunidades ellos, tuvimos oportunidades nosotros de ampliar el marcador, pero nos vimos sólidos, hicimos nuestro gol y nos vimos sólidos para defenderlo. De repente sufrimos de más, pero el equipo se ve bien, me da gusto cómo los muchachos están entregando.
Mientras tanto, los Bravos de Juárez, sin entrenador titular, derrotaron 2-1 al Minnesota con goles de Guilherme Castillo y Óscar Estupiñán. Pumas se vio muy mal al caer 3-0 ante el Charlotte. Pachuca cayó 3-1 frente al Cincinnati y con idéntico 3-1, el Atlas fue superado por el Columbus Crew. El entrenador de los Zorros, Hernán Crespo, dice que ya sabía que esto pasaría. Lo escuchamos.
serenos, que esto recién comienza. La situación ideal, me encantaría haber llegado en otra situación, ¿no? Con más espacio para trabajar, pero también aceptar que, y del momento que acepté, porque entendía que esto iba a pasar. Entonces, hay que estar tranquilos, esto recién comienza, y la confianza se va dando en función de que vaya pasando el tiempo, la posibilidad de entrenar, y hoy no hay excusas, hay que mirarse al espejo y decir qué errores tenemos que podemos corregir, y nada más, estar, como dije desde el primer día que llegué, esto es un proyecto a largo plazo.
Así es que serenos, aficionados rojinegros, es lo que les dice Hernán Crespo. En tanto que los Tigres con técnico interino empataron a un gol con el Real Salt Lake en tiempo regular con anotación de Juan Bruneta, y en los tiros penales los felinos se quedaron con el punto extra al imponerse 6-5. En los juegos de esta League Cup programados para el día de hoy, San Luis enfrentará al Inter Miami, Monterrey al Orlando City, León al Nashville, Querétaro va contra Dallas, Toluca se medirá al Seattle Sounders y las Chivas jugarán contra Los Ángeles Football Club. Ayer el entrenador del rebaño, Gabriel Milito, paró en seco las versiones procedentes de Argentina, que dicen podría ir a aquel país a dirigir al River Plate ante la crisis que afronta ese club, y esto dijo el técnico del rebaño.
No tengo nada para decir porque, bueno, ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes a poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo.
El duelo entre Guadalajara y el equipo angelino está programado para celebrarse hoy a las 8:30 p.m. Mediante un comunicado, los futbolistas de la Liga de Expansión del fútbol mexicano le exigen a la Federación Mexicana que explique la desaparición definitiva del ascenso y descenso. No piden un lugar en primera división, sino el derecho a ganárselo, postura que fue respaldada por el presidente de los Leones de la UDG, Alberto Castellanos, y lo escuchamos.
Nuestro fútbol tiene una tradición de ascenso y descenso de toda la vida, y eso es lo que estamos defendiendo, simplemente nuestro derecho a ganarnos un lugar. A mí me gustó muchísimo la frase que pusieron los muchachos en su comunicado: estamos buscando que nos regalen un lugar, que nos den el derecho a ganárnoslo, ¿no? O sea, es así de fuerte, y ojalá y podamos hacer algo por el fútbol mexicano.
Los jugadores de la expansión piden además a los futbolistas del máximo circuito y los respalden en sus demandas. En la Liga Mexicana de Béisbol, Jared Walsh conectó un par de cuadrangulares, incluido el de la victoria en la décima entrada, con el que los Charros de Jalisco derrotaron anoche 12-9 a los Dorados de Chihuahua y aseguran su boleto a los playoffs del circuito de verano. Ya para finalizar, le comento que México consiguió 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 ayer. En la esgrima se hizo el 1-2-3 en florete varonil con Máximo Azuela como el campeón, mientras que en sable femenil la baja californiana Natalia Botello conquistó el oro. En el atletismo, Eduardo Herrera ganó la prueba de los 5000 metros varonil, y la delegación mexicana suma hasta el momento 123 preseas de oro, 85 de plata y 71 de bronce. Los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a escuchar este miércoles el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Uno de los principales y muy actuales temas de la agenda nacional es el derecho de las audiencias, que parte de un hecho indiscutible. Las audiencias no son receptoras pasivas. Leen, escuchan, analizan, discuten, comparan, verifican, se enteran. Quienes escuchan un noticiero, un programa de opinión o un espacio informativo, tienen todo el derecho a recibir contenidos que respeten los principios básicos de la veracidad, la oportunidad, la pluralidad, la distinción entre información y opinión y la separación clara entre programación y publicidad. Indiscutible. El marco jurídico parte principalmente del texto de los artículos 6 y 7 constitucionales, que protegen el derecho a la información y a la libertad de opinión, sin más límites que el respeto a los derechos de terceros, al orden público, a la sociedad, por supuesto, que las opiniones no sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres, y no convoquen a la práctica o a la apología de un delito, es decir, a la defensa de la comisión de un delito. Complementa la regulación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los lineamientos regulatorios que buscan establecer mecanismos prácticos, como por ejemplo códigos de ética, la creación del defensor de las audiencias, las vías para presentar quejas y medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y otras normas. La finalidad jurídica es legítima: fortalecer el derecho de la ciudadanía a estar informada y evitar prácticas como la publicidad encubierta, la desinformación o la confusión deliberada entre hechos y opiniones con el objeto de engañar a la audiencia. Pero hay en este tema un hilo muy delgado, y el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en este aspecto, pues la protección de las audiencias no puede convertirse por ningún motivo en censura, ni en un mecanismo para que la autoridad califique discrecionalmente qué opinión es válida y cuál no. La libertad de expresión, la libertad editorial y el derecho a la información deben leerse juntos, no como derechos enfrentados. De nada vale que digan que no es una censura, pero el gobierno tiene la facultad de censurar. Es una perogrullada. Las defensorías de las audiencias deben de ser independientes. Los códigos de ética deben ser transparentes. Las reglas muy claras. Cualquier sanción debe respetar los principios de legalidad, de proporcionalidad y el debido proceso. Regular no debe significar controlar contenidos, sino garantizar derechos sin afectar la deliberación pública. Porque no es válido sustituir el juicio ciudadano por el criterio del poder público. Los lectores de la prensa, de los periódicos, los radioescuchas, los televidentes y los usuarios de las redes sociales tienen el derecho absoluto a gozar de la libertad de leer, de ver y escuchar lo que quieran, sin que exista un censor que les diga el qué, el cómo, el cuándo, en dónde y qué no. No puede inhibirse la crítica. La opinión y el periodismo deben de ser libres. Y si esto no es así, y el Estado se convierte en censor y controlador de opiniones, y les va a decir a los ciudadanos qué considera cierto y valedero y qué no, eso en buen castellano se llama dictadura, porque nos quita la libertad de opinar e informarnos. Eso, en un país democrático, cuyo gobierno se ufana de humanista, no se puede admitir. La libertad se pide y se defiende. Los mecanismos regulatorios del derecho de las audiencias tienen el límite que impone la libertad, la democracia, porque no es posible que alguien nos diga el qué, el cómo, el cuándo y en dónde. Nosotros somos libres de elegir. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención y espero contar con ella, Dios mediante, la próxima semana aquí en Radio Metrópoli y en La Buena Onda. Que tengan un excelente día.
Igualmente, abogado Abel Campirano, muchísimas gracias, sobre todo por abordar este tema. Nos escuchamos el próximo miércoles.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, 7:05 a.m, aprovechamos unos cuantos minutos para dar cuenta de la participación del auditorio, que es muchísima esta mañana. Estamos un poco atrasados, Víctor.
Bueno, los primeros que llamaron era para preguntar el nombre del libro y el autor que mencionamos al arranque del espacio. Es La Generación Ansiosa, de Jonathan Haidt. Está disponible en las diferentes plataformas digitales y aquí, pues, a la persona que lo solicitó se lo compartimos. Así búsquelo nada más, La Generación Ansiosa, le va a aparecer el libro en sus diferentes opciones e idiomas. Aquí dice: estoy totalmente de acuerdo en que se quiten los celulares de la educación primaria, ya que también les sirve para grabar a los maestros, a sus compañeros y en general a todo el personal, y manipular estos a su antojo. Aparte de distraer el aprendizaje, será de gran ayuda que se aprobara una propuesta, dice María Martínez en su mensaje. Acá nos piden hacer un reporte al CIAPA. Llevan 3 días sin agua en el fraccionamiento Colinas de Tonalá. Ayer llamé para reportar y no me lo tomaron el reporte porque tengo adeudo. Efectivamente tengo esa deuda, dejé de pagar hace unos meses porque me cansé del pésimo servicio de agua sucia y yo siempre al corriente con los pagos. En mi casa mis papás son adultos mayores de 74 años y ni para el baño hay una gota, dice el comentario. Otro más, dice Adriana Calzada, opino que sí deberían restringir los teléfonos de las escuelas, ya que se está desviando la atención al aprendizaje y la trampa para picar exámenes por parte de los alumnos. Bonito día.
Rosa Apreciado reporta que están obstaculizando un carril por Mariano Bárcenas frente al número 525. Ese escombro entre Hospital y Juan Álvarez ya tiene meses así. María de Jesús Flores, me gustaría que en las escuelas los niños tuvieran juegos de mesa y actividades físicas. Tenemos que ayudar a que socialicen y compartan el juego y las emociones con sus compañeros. Alberto González, sigue sin funcionar los elevadores del macroperiférico, estación periférico y calzada y en Santa Margarita. Laura Gutiérrez, desde el 6 de julio no funciona mi línea telefónica, diario lo reporto, pero ahora ya ni contestan. Esta es de Teléfonos de México, dice que además le mandan mensaje diciendo que están trabajando, pero ya pasó mucho y ya me llegó el cobro del mes, nos deja 29.55.96.71. Teresa Casillas ya nos reportaba que no pasa el camión recolector por Constelación entre Arcos y López Mateos.
Bien, y otro más, dice por acá, soy maestra de secundaria y estoy totalmente de acuerdo, los celulares deben quedarse en casa por salud mental, distractores que no permiten concentrarse, además del acoso y lo mañosos que se vuelven los alumnos. Tristemente estamos viviendo en las escuelas cosas increíbles y fuera de lugar, de verdad, dice Marta Herrera en su comentario. Otro más nos dice, no tengo nada en contra de las mascotas, pero quienes las tienen deben tener más cuidado porque es muy molesto salir a tu jardín y calle y encuentres suciedad de perros y gatos, sin contar la contaminación de donde orinan, dice Juan Álvarez en su mensaje. Mientras que en otro reporte nos dice, semáforos de Guadalupe y Lázaro Cárdenas sin funcionar, no hay personal de vialidad y estar en vialidad en López Mateos y Guadalupe sin hacer nada, dice, hay tres personas en ese punto, es el reclamo que llega esta mañana. Vamos a enlazarnos con Katia Plasencia Muciño para la información de los espectáculos y conocer lo que hay de noticias de la farándula. Le recordamos que más información o más detallada estará después de las 12 del día en Tercera Llamada con Katia Plasencia y Pilar Gutiérrez. Katia, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Listos para escucharte? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues les cuento que Netflix sorprendió al anunciar una estrategia pues poco habitual para uno de sus estrenos más esperados. Y es que la plataforma confirma que la película española La Bola Negra va a llegar a su catálogo el próximo 2 de diciembre en Estados Unidos y Canadá, pero antes va a tener este recorrido por salas de cine a partir del 16 de octubre. Claro, buscando una nominación en los Oscar. Y esta es la primera ocasión en que Netflix apuesta por una ventana de exhibición tan extensa para una producción de este tipo. La cinta está dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi, mejor conocidos como los Javis. Debutó ya en el Festival de Cannes y después fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Toronto. Esta historia toma como inspiración una obra inconclusa de Federico García Lorca y sigue a tres generaciones de hombres marcadas por el amor, el dolor, la libertad y el legado. Los realizadores pues aseguran que su intención fue rendir un homenaje, pero a las generaciones que lucharon por la visibilidad de la comunidad LGBTQ+, y destacar obviamente también la importancia de la libertad. El reparto pues reúne figuras de gran nivel. Están Penélope Cruz, está Glenn Close, está Miguel Bernabéu, está Julio Torres, Lola Dueñas y el cantante Guitarrica de la Fuente. Además Penélope pues va a recibir un reconocimiento especial durante la presentación de esta cinta en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Así que bueno, pues ya se viene esta cinta llamada La Bola Negra, que también al parecer va a dar de qué hablar rumbo a los premios. Y también les cuento que la compra entre Paramount y Warner pues enfrenta un nuevo obstáculo, y es que ya un juez federal de California programó para marzo del 2027 el juicio que va a revisar las demandas presentadas para intentar frenar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance. Y es que esta operación está evaluada en 110 mil millones de dólares, pero pues el proceso se habla de que va a durar alrededor de 12 días y va a reunir en solo un juicio las demandas promovidas por el Grupo de Estados y también por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Estas empresas buscaban que el juicio pues se realizara antes, por ahí de noviembre ellos pensaban que se hiciera, perdón, porque cada día de retraso pues representa un costo, pero de verdad importante para ellos. Y es que según el contrato de fusión, Paramount debe pagar cerca de 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Discovery a partir del 1 de octubre y hasta que concluya la operación. Si el acuerdo no se llegara a concluir antes del 4 de junio del 2027, cualquiera de las dos compañías podría retirarse de esta negociación. Y si eso ocurre, pues Paramount tenía que pagar una penalización de 7 mil millones de dólares. La industria pues obviamente va a seguir súper pendiente de este caso y es que el resultado podría cambiar, insisto, el mapa de los grandes estudios de Hollywood. Y quienes también, bueno, siguen enfrentándose, siguen peleando, son Brad Pitt y Angelina Jolie, que ellos vuelven a enfrentarse en los tribunales. Y es que, aunque su divorcio ya concluyó en el 2024, la batalla legal entre ellos todavía no termina. Ahora el actor solicita la intervención de un juez para que su ex esposa entregue documentos relacionados con los contratos cinematográficos y los ingresos que obtuvo entre el 2017 y el 2021. Y es que Brad Pitt considera que esos documentos, perdón, son importantes para la demanda que mantiene por la venta de este viñedo francés del Château Merival. Y bueno, pues el actor sostiene que Jolie vendió su participación sin respetar los acuerdos que ambos tenían cuando eran socios de este negocio. Por su parte, pues ella responde que ya entregó la gran parte de su información financiera durante el proceso de divorcio y obviamente rechaza que la venta del viñedo pues se debiera a problemas económicos. Su defensa asegura que únicamente lo que buscaba era separar sus finanzas de las de Brad Pitt y califica la solicitud del actor como una teoría sin fundamento. Así que, pues con este capítulo, pues queda clarísimo que uno de los divorcios más mediáticos de Hollywood todavía está muy, pero muy lejos de llegar a su fin. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Buen miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego. La información de los espectáculos con Katia Plasencia, le insisto, a las 12 del día estarán ellas después del noticiero Notisistema en Tercera Llamada para que pueda participar con más y obtener más información de los espectáculos. Vámonos con algunos mensajes, un par en lo que nos tenemos que ya ir al noticiero. Aquí señala este texto: en el colegio de mi hija les quitan los celulares y se colocan en una caja. Al terminar la jornada escolar se les devuelve a cada niño. Si hay una emergencia se marca directamente en coordinación escolar para cualquier incidente. Es lo que refiere este caso. Otro más nos dice, por ejemplo, buenos días para todos. En los comentarles que semáforos de Ávila Camacho y Enrique Díaz de León están apagados y no hay presencia de agentes de vialidad, es lo que refiere el mensaje. Así que ya pasamos este también para que pueda intervenir la policía vial. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, regresamos enseguida.